Hola, esto es A Pura Escucha, segundo episodio de este podcast, esta vez espero con un sonido mejor que el del primer episodio. Claramente todavía estoy en la fase de experimentación, por lo tanto les pido disculpas y la idea es ir avanzando a medida que transcurren los episodios. De todas maneras, lo que importa es el contenido, pero la vía en la que llega el contenido también es muy importante. Esta vez voy a hablar de un disco que también es muy importante, muy conocido para muchísima gente, pero también es muy importante para mí, me influyó muchísimo, particularmente algunas canciones, pero ya voy a desarrollar sobre las mismas. El disco se llama Supernatural, o Supernatural, si lo decimos en español. Es de Carlos Santana, el popular guitarrista mexicano, o mexicano, Carlos Santana, Carlito Santana, con una trayectoria impresionante que no voy a describir ahora en esto porque sería larguísimo, pero en realidad es un guitarrista tremendamente conocido, enorme, influyente para cualquier persona que le guste la música y obviamente que para los músicos también. Tiene una trayectoria larguísima, por poner un ejemplo. Participó y fue como bastante notoria esta participación en el famoso festival de Woodstock en Nueva York en 1969, así que imagínense. Bueno, este disco es de 1999. Tiene ya sus años, 21 años, increíble. Y bueno, a mí me llegó el disco este cuando, más o menos, al poco tiempo de salir, me lo prestó un amigo que se llama Ademar, que fue un buen proveedor de música, sobre todo en esa época en la que yo estaba en una fase mucho más con ansiedad, con apetito, digamos, por descubrir nueva música. Y bueno, por suerte él me hizo conocer bastantes cosas musicales, bastantes discos, que claro, para el que vive en un contexto de país como es Uruguay, se acordarán que en los 90 había discos, pero era bastante caro comprarse un disco. No era una prioridad en absoluto. Creo que ahora tampoco lo es, obviamente, pero con el tema de las plataformas digitales, era un poco lo que hablaba en el capítulo anterior, de que por un lado facilita el acceso a que cualquiera pueda escuchar música con un clic, digamos. Pero, bueno, nada, eso. Se perdió aquello de comprar el disco, abrirlo, el librito, lo que tenía dentro, el arte de tapa, todo lo que se le ponía, además de lo musical. Bien. Este disco tiene una tapa súper colorida. Voy a dejar como foto del capítulo la tapa, al igual que el anterior. Esta vez me hice unas cuantas notaciones sobre el disco, porque en el anterior, al escucharlo, me di cuenta de que me había olvidado de algunas cosas que tenía intención de decir. Pero seguramente va a haber algún otro disco de Doors que voy a comentar eventualmente, así que bueno. Este disco, bueno, afuera del disco tiene esta tapa que tiene como una especie de ángel. Es bastante cargada, digamos, la tapa. No es nada minimalista. Sin comparar la tapa del disco de los Doors del capítulo anterior, bueno, era una foto de ellos más bien en blanco y negro. No tenía mucho más que eso y está buenísima. Y en este caso se va por otro lado, ¿no? Una estética mucho más acorde a lo que es él también. Santana es muy de usar colores en su ropa. Y bueno, en la tapa no es la excepción. Hay como un ángel, o una especie de sirena ángel, no estoy seguro bien, está tal vez embarazada, no sé, algo, si tuviera que describir, parece una cuestión ahí como una situación que se va a dar algún tipo de milagro, no sé, bien. Y bueno, tiene una guitarra y tiene unas congas y muchos elementos, de todo, animales, algunos que parecen nativos de algún lugar, nativos indígenas de algún lugar, plantas, cosas. Está buenísima la tapa. Obviamente tiene que ver con lo natural, en este caso lo supernatural. Es un disco que yo creo que marca como una especie de antes y después. No me voy a centrar tanto en el antes, sino en el después de este disco, como que la fórmula rindió muchísimo y como que él, siento que después capaz que la sobreexplotó un poco de más la fórmula de este disco. El formato básicamente es de invitados en la mayoría de las canciones. Tiene invitados que, bueno, cada uno destaca por sus características. Lo que me parece que hizo que este disco le haya ido tan bien, además de que las canciones están buenísimas, es que como que hay una buena mixtura entre el invitado y Santana. En algunos casos está la banda estable, digamos, de Santana, que ahora después la voy a nombrar los músicos porque son fundamentales, obviamente. Y pasa que me parece que cada invitado y él lograron mezclarse súper bien. En la tapa de afuera del disco, en la contratapa, figuran dos productores, Clive Davis y Carlos Santana, como productores del álbum en general. Supongo que tiene que ver más con una idea de un criterio estético. Después, particularmente, adentro hay diferentes productores según la canción. Yo diría que en cuanto a la banda, que me gustaría nombrarlo porque van a aparecer un montón de veces, pero bueno, un poco la banda más conocida, o los más conocidos dentro de la, son todos grandes músicos, ¿no? Por supuesto, pero hay dos en particular, o tres, que son han estado con Santana durante muchísimo tiempo. El gran Carl Perazzo en percusión, más que nada en timbal cubano, timbales, o acá conocidos como pailas, y obviamente accesorios, un cará absolutamente. Después Raúl Ricou en congas, un conguero muy 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 genial, que tristemente, bueno, falleció hace unos años ya. Bueno, después obviamente tiene diferentes músicos invitados, pero hay otro como el tecladista Chester Thompson, que también lo ha acompañado a Santana durante mucho mucho tiempo. El bajista Benny Rietveld, no lo tengo tan fichado, pero bueno, por lo que he visto en los créditos ha estado en muchísimos de los temas. El baterista sí es, no es el que está ahora, ni ha variado mucho de bateristas también. Siempre tuvo buenos bateristas Santana. Rodney Holmes es el que graba la mayor parte de este disco, salvo los invitados. Y después está Tony Lindsay, que hace como vocales, coros. Son como más o menos la base estable del disco. Van a ir variando según los temas. Bueno, voy a hablar algunas cosas del disco en general. Van a escuchar sonidos de papel porque tengo, así como les dije, anotaciones, y tengo obviamente el librillo del disco. Hay una particularidad que tiene este disco, que tuvo muchísimo éxito, pero no, los temas no son de corta duración, digamos. Eso es una particularidad bastante notoria, porque hoy en día, o sea, siempre en la radio los temas son de aproximadamente unos 2 minutos y medio, 3. En este disco, el que dura menos, dura algo así como 4 minutos 21 segundos. Ese es el que tiene menos duración. De ahí para arriba todos. Incluso hay uno que dura 7:48. O sea, casi 8 minutos. Obviamente que en lo personal este disco me llega en un momento de adolescencia plena. En mi caso tengo 36 años. Y bueno, se imaginarán que con 15 años y con muchísimas ganas de meterme en el mundo de la música, y había empezado a estudiar batería el año anterior y estaba como muy, muy, muy enchufado con eso. Bueno, nada, cuando me llega este disco lo empiezo a escuchar y me voló la cabeza. Dije, bueno, ¿qué es esto? Voy a empezar a hablar un poco de los temas, cada uno. El primer tema se llama Dale y Aleo, que es un típico tema de Santana. O sea, claro, con esto que si nunca escuchaste a Santana, vas a decir, ¿qué quiere decir un típico tema Santana? Bueno, eso ya es otra cuestión. Obviamente que yo el disco lo voy a dejar, el link del disco para escucharlo, para que lo puedan hacer acompañado en algún momento de la... Si les quedó alguna cosa de la descripción que les hago o de la reseña, bueno, pueden ir al disco y escucharlo. No voy a poner canciones de fondo porque estuve averiguando un poco más. Y sí, a veces puede ser un tema del copyright, dependiendo de qué plataforma, puede ser que afecte un poco la... O que puedan llegar a darlo de baja incluso. Entonces no voy a correr ese riesgo. Dejo el disco simplemente y cada uno lo escucha. Tremenda introducción. Tiene como... obviamente un aire latino, Latin rock. No sé si hay un género para definir a Santana, pero este tema es bien típico de Santana. Está la banda entera, esta que nombré. Obviamente tienen... tiene vientos, tiene percusión, tiene todo, todos los chiches. Está producido por él mismo. Y bueno, las voces son de él, de Tony y de Carl Perazzo. Tiene un típico solo de guitarra de Santana. Los clásicos cortes al unísono que van a aparecer varias veces en este tema, en este disco. El clásico corte de Oye Cómo Va, que es al unísono, todos los instrumentos de chan, charan, chararan, ese tipo de cortes así. Obviamente no el mismo, pero es un recurso que utiliza bastante. Es una gran introducción para empezar el disco. Eso es lo primero. Después, el segundo tema ya es directamente el tema que me partió la cabeza. De una manera... perdón. De una manera... como definitiva, digamos. No... evidentemente había escuchado por arriba alguna vez nombrarlo a este sujeto que está invitado en este segundo tema. La canción se llama Love of My Life. Es un título bastante utilizado, digamos. Van a encontrar varias canciones así, pero en este caso ponen Love of My Life, Santana, y Dave Matthews, de Dave Matthews Band. Es un músico que, a partir de que escuché esta canción, lo empecé a admirar muchísimo y a seguir. Me volví fan bastante de la banda y de su carrera solista también, que es como una especie de carrera solista y banda. Y bueno, tiene varias con varios compilados o discos. Algunos son Dave Matthews Band, que es como la banda estable. Después tiene Dave Matthews and Friend, Dave Matthews solo. Suena un poco egocéntrico el tema de los nombres, pero bueno, es la manera que eligió él. Es un compositor y cantante increíble, un poco yankee, un poco de Sudáfrica, una mezcla interesantísima. Y en este disco, obviamente, que no iba a venir solo, porque Santana no iba a perder la oportunidad de invitar al baterista, que es Carter Buford, que es una máquina, es impresionante. No se me ocurren mucho a veces algunos adjetivos para nombrar, pero este tipo es uno de los bateristas, para mí uno de los mejores bateristas Es como eso, es en el vole rankear músicos, pero bueno, para mi gusto, o sea, es de los bateristas que más me gustan a mí escuchar. Cómo toca, todo. Y en este disco, en este tema, empieza con una intro que ya de una rompe todo. Que la forma en la que empieza, si ustedes ponen el disco y escuchan los primeros compases de la batería, ya es como decir, bueno, esto viene en serio. Bueno, el grupo que le sigue está, que se mantiene, digamos, el resto del tema es exquisito. Una especie de mezcla de los ritmos del Latin rock, digamos, de Santana, con el pop rock, no sé, una especie de todo que tiene este Dave Matthews. La voz queda súper bien y el clásico contrapunto de Santana respondiendo, digamos, lo que va cantando la voz de Dave Matthews. A mí la voz de Dave Matthews me gusta muchísimo. La batería es espectacular. Y en un rato después de la primera estrofa, más o menos, aparece una especie de corte, un interludio ahí que hace un corte la batería, un fill que me vuelve loco. Me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho, me sube muchísimo. Es hermosa esa parte. Tiene un riff característico que lo va repitiendo durante el tema. Es cuando enseguida que empieza la intro y tiene ese riff que se escucha de la guitarra de Santana. Y bueno, después lo va repitiendo. Bastante reconocible. Y bueno, al final del tema, o sea, transcurre el tema, es una linda canción. Al final del tema se latiniza, por decirlo así. Se pone como un poco más parecido a una especie de descarga. No una descarga de la salsa exactamente, pero como esa onda, digamos, una especie de coda en la que se va con un solo y una rítmica más latín. Bueno, es una canción súper, súper recomendable para escucharla. Es bastante. Bueno, yo la escucho cada vez que puedo, siempre la tengo en alguna lista de reproducción y es. Después pasa al tercer tema, que a mí en lo personal me sorprendió cuando lo escuché la primera vez, porque claro, empezó como en este disco a hacer una mezcla interesante de los invitados que tenía. Dave Matthews, como que con él pegan bien, de hecho han grabado otras cosas juntos, incluso para discos de Dave Matthews Band, también Santana ha estado, entonces no sorprende tanto, pero acá sí. El tercer disco, el tercer tema se llama Put Your Lights On. Y el quien está invitado es Everlast, que en esa época, en los 90, era como una especie de rapero medio melódico, con una voz súper, súper grave. Y súper famoso en ese momento. Pero no para la misma generación de los que escuchaban Santana, de los que escuchamos Santana, sino como un poco más jóvenes. Ya tenía su trayectoria, obviamente no es que era nuevo, pero nada, sorprende la mezcla. Empieza con una intro super tranqui con una electroacústica y después se empieza como a generar un clima ahí la típica guitarra de Santana y unas congas super tranquis de fondo que tengo por acá anotado porque no me quería perder nada de eso. Las congas y la percusión en este tema las graba directamente Carlos Santana. Son súper tranquis las congas. Y bueno, nada, es como. Está bueno. Lo hace varias veces. Eso, Santana, de hecho, tiene una línea de instrumentos de percusión. La voz es súper grave, la de Everlast. Está buenísimo el timbre que tiene. Tiene mucha onda. Pero es como rígida la voz de él, ¿no? Es como las melodías y todo. Tiene un timbre tan, tan, tan como particularmente grave que supongo que bien podría ser locutor, si es que no lo es. Además de cantante. Tiene un tecladito no de manera despectiva, ¿no? El diminutivo, sino como que muy sutil, que le da un color espectacular. La guitarra, obviamente, en contrapunto va generando siempre, respondiendo a las melodías. La letra es breve, pero se repite varias veces, pero bueno, creo que rinde bastante para lo que pide el tema. Y el final se va como, como un momento así como que tiene un aire a la intro bastante más pesadita, digamos, y después se va ahí como yendo. Es como un hit radial bastante, o bastante, es un tema bastante pasable en la radio, pero tranqui, digamos, como que no termina nunca de subir tanto, es como ahí como a mitad siempre, está, es muy linda canción. Después, la cuarta canción se llama África Bamba. Tiene un aire muy también, muy Santana, muy world music. Tiene una mezcla de guitarra acústica y guitarra eléctrica. Entiendo yo que grabadas por él. Sí. Según los créditos, tiene la batería de Horacio El Negro Hernández, que es, bueno, otro absoluto crack de la batería. Y bueno, la banda en general de él, de Santana. Está muy bien esta canción. Tiene una letra muy particular, la forma de escribir de Santana y de cantar él, porque en realidad como la voz principal de este tema es de él. Y esa mezcla un poco extraña, no sé si llamarlo Spanglish, pero a mí en lo particular me gusta pila ahora. Antes, cuando era más chico, capaz no me gustaba tanto, pero después con los años empecé a entender que bueno, que las lenguas o los idiomas son para. Está bien que se entrevienen también los. Por ahí es a veces un poco difícil de entenderlo. Cuando vamos a la frontera, por ejemplo, acá a Uruguay, es un poco incómodo escuchar el portuñol, pero es cuestión de entender que nada, es una mezcla natural que se da en la zona, de gente conviviendo de los dos países, hablando en los dos idiomas. Entonces, en México pasa un poco, y más por un artista que creo que Santana debe vivir en Estados Unidos hace mucho. Y bueno, nada, tiene como esa mezcla. Si bien no dice muchas palabras en inglés en este tema en particular, pero no sé si el acento o cómo llamarlo, tiene como ese airecito que es buenísimo. Como esa cuestión ahí medio de que no sé, las palabras en español a veces terminamos entendiendo, no es que no se entiendan, pero es como que decís, ¿qué quiso decir? Y por ahí tenés que ir a la letra, que por suerte están los librillos. O buscarla y decir, ah, mirá lo que, de qué estaba hablando. O sea, a qué refería exactamente la palabra que estaba diciendo, que a veces era difícil de comprender, pero bueno, está muy linda la canción. Se repite la estructura y siempre el contrapunto de guitarra de él con la voz está presente. Tiene también una pequeña ahí descarguita, al final, que no es muy larga, pero si bien es así más salsera. Que la otra que había nombrado. Y bueno, ahí como que prepara el disco porque la levanta un poco. El tercer tema era más tranqui, esta levanta un poco más. Y pasa al quinto tema, que es un hitazo, recontra hit. Es la canción más escuchada que tiene en Spotify Santana. Más de 172 millones de escuchas. Es muchísimo eso. La canción se llama Smooth, con Rob Thomas. Rob Thomas, una banda bastante conocida en otra época, Matchbox 20 o algo así. La verdad que no, de él como con su banda, yo nunca fui muy seguidor, pero en este tema la rompió todita. Tiene una voz que está buenísima, la voz tiene un timbre ahí como medio rasposo. Tiene un estribillo que es. Bueno, ahora. El comienzo, bien unísono ese de Santana, como les mencionaba hoy, ese corte de batería y percusión y todos al mismo tiempo. Tiene como un ritmo ahí, como. Vendría a ser como un son rockeado. La voz de Rob Thomas, bueno, ya les decía, tiene un timbre como rasposito, pero está buenísima la voz del tipo, tiene una onda ahora para cantar. Tienen preestribillo y estribillo que son recontra famosos y irreconocibles. Cuando uno lo escuchás en la... me atrevería a decir que cualquier persona que haya escuchado la radio, o sea, que escuche la radio, en algún momento se topó con esta canción. Tiene un solo de guitarra bien de Santana, clásico con su sonido, hermoso solo. Y después tiene como un... jugando con la idea del estribillo, tiene también como ese... tiene un estribillo corte y un solo de guitarra. Y se va con... empieza a usar este recurso, bueno, que es un recurso más que válido, ¿no? El del fade out, que es conocido, digamos, para describirlo, sería como una especie de... que uno estuviera escuchando algo y se fuera alejando, porque no es que los músicos empiezan a tocar más suave, sino que la música en sí va bajando, es como si fuéramos bajando el volumen de a poquito. Porque no es que bajen la intensidad de ellos tocando, los músicos siguen tocando como si tal cosa. Y se resuelve al final como bajando lo que sería la perilla del volumen, digamos, en un equipo de audio, hasta llegar a cero. Ese es como el recurso que lo va a utilizar algunas veces más en este disco. Es obviamente muy válido. Se usaba bastante más en los 90 que ahora, creo yo. Bien. Después... baja un poco porque queda recontra allá arriba el disco con este tema muy 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 alto, super hit de esta canción, y baja bastante, pone como un rebaje ahí de cambios con la canción Do You Like The Way, que está, los invitados son Lauryn Hill y CeeLo, o no sé cómo se pronuncia, creo que es CeeLo, el de que canta la canción Crazy, que todo el mundo conoce, o incluso la están usando, como que revivió de vuelta con alguna red social que usan un fragmento de esa canción. CeeLo era el cantante de aquella banda que se llamaba Nars Barkley, con Danger Mouse, creo que era el otro que estaba en esa banda. Bueno, en este caso son los dos invitados. Que quedan las voces de ellos, son dos grandes cantantes. Tiene un aire muy tranqui esta canción, muy tranqui, como un hip hop, pero súper, súper tranquilo. Se repite así, como es como que busca generar un clima en esta canción permanente, sin muchos sobresaltos de matices de intensidad. No sube ni baja mucho, tiene como un permanente ahí colchón. Unos vientos de fondo dando ese colchón, con notas súper largas, pedal. Al mismo plano, digamos, que unos coros que están buenísimos también. Genera como... es muy, muy, muy atmosférica, le puse yo acá en los comentarios, puse como en las notaciones. Después genera un momento ahí que cambia un poquito cuando entra la voz de él, de CeeLo. Y bueno, nunca, como que nunca cambia la base de rítmica, digamos, que es como una especie de programación, sí, no es no es batería, no es percusión analógica, digamos, es como una especie de programación digital. Y bueno, digamos que dura lo mismo que duran todas las otras canciones, pero como no modifica nunca mucho, no tiene como un estribillo demasiado claro, no tiene como... es como muy, muy tranqui, muy así, como atmosférica, como les decía. Por ahí se hace un poquitín más larga, para el que lo está escuchando, de eso, del resto de las canciones, pero dura lo mismo que duran todas. Bueno, en realidad dura casi 6 minutos, pero bueno, es como un tema ahí, como para bajar un poco de lo que venía. Y después, bueno, después de ese tema, quiero hacer la aclaración. Disculpen si escuchan algún... sigo sin tener el antipop que va acá, pero... y el micrófono que tengo como que es muy... muy direccional. Entonces, si no hablo derecho, digamos, es como que no capta tan bien. Pero bueno, nada, sin excusas. Es para que sepan y digan, che, cómo escúpete, pibe. Sí, la verdad que... por lo que estoy viendo acá puedo llegar a estar escupiendo, pero como estoy solo acá no pasa nada, no hay ningún tipo de riesgo. La siguiente canción, la número 7, Ya pasando o yendo hacia la segunda mitad del disco, es como un buen cambio ahí entre lo que venía. Mantiene una línea hip hopera, por decirlo así, pero es un recontra hit. El tema se llama María María con The Product G&B. Ese es el nombre de los invitados. Producida por Wyclef Jean, que es bastante conocido en el mundo del rap, hip hop, y Jerry Duplessis, que no lo conozco, pero son parte de este tema. Y bueno, The Product G&B son los que hacen las voces, que son dos tipos que se cantan todo. Tiene un timbre que es la voz principal de los dos. Hay otro que le hace como un poco más de respuestas, un poco más hip hoperas a medida que él desarrolla la frase. Pero el que canta, acá no aclara bien cuál es cuál de los que están cantando, pero bueno, si buscamos ese, supongo que si buscamos ese grupo de Product G&B, estará cuál es la voz principal y cuál es el otro. Es hermosa la voz, quedan muy bien empastadas las dos voces. Es como un hip hopazo, pero tranqui, muy hitero, muy pop también. Y bueno, arranca con una guitarra acústica, un aire muy españolesco, así como en esa intro. Y puse acá que la usa como en un atril bastante particular para los que lo pueden haber visto. Es como, es difícil cambiar de una guitarra acústica a una eléctrica por una cuestión física en el momento, ¿no? Una cosa es en el disco. Yo me refiero a esta visualmente porque está el videoclip de esta canción. Y nada, tiene un atril que sostiene lo que es la guitarra acústica o guitarra española para que él toque y no se descuelgue la guitarra eléctrica. Porque además hace como una especie de respuesta enseguida. Tiene un riff de guitarra eléctrica que se repite, que es casi como una especie de estribillo. No, no es que lo sea, pero digo, tiene como una intención de repetición que se da pila. Las voces son espectaculares. Tiene unas cuerdas súper, súper sutiles de fondo. Violín, viola, cello, muy, 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 muy sutil, pero le dan un toque ahí de fondo. Y acá hay algo raro que no aparece en los créditos, que tiene claramente como una percusión, pero no aclara en ningún lugar si esa percusión es pregrabada de algo, si es algún tipo de sample, o es una programación, o si la grabó alguien ahí, pero no lo pusieron en los créditos, no sé, es rarísimo. Capaz que The Product G&B tiene ya la base rítmica con ellos, y yo por no conocerlos no sé, pero bueno. Una vez que termina este tema, bueno, se va con un fade out, repitiendo un poco el riff ese que les mencionaba, y deriva en un tema que está buenísimo también rítmicamente, bastante, no sé, como bastante movido, sin ser una cuestión de ritmos latino, bailando, digamos, pero tiene como un aire como. Tiene como un ostinato de la batería. Empieza la canción con una intro de la batería haciendo un ritmo que se repite, como un ostinato, se repite muchísimo en la canción. Solo hacia el final de la canción se modifica ese ritmo, se mantiene muchísimo. Tiene un aire a Who Do You Love de. Creo que sí se llamaba la canción. De los Doors. Tiene como esa característica de la batería tocada en los toms. Tiene como ese aire que le da, está buenísimo, la deja como con mucha altura la canción. También la típica guitarra eléctrica en contrapunto de las voces. Las voces, en este caso, Son de los de la banda de Santana. Típico. Y bueno, tiene como un la letra está buena. Es como un reclamo un poco. Migra hace referencia a la policía de migración, ¿no? De la frontera. Como un poco el reclamo de lo hostil que pueden llegar a ser estos muchachos. Y bueno, nada, está bueno que lo mencione, que lo ponga ahí a la vista. Tampoco es tan explícito, ¿no? No crean que, pues Santana no es que busca esa forma de escribir, en este caso, por lo menos. Y después, bueno, tiene unos vientos que están buenísimos, tiene unos vientos con un aire muy, muy mariachi. Aparecen en varios momentos de la canción. Después pasa un momento a lo último como más funky, casi disco dance, digamos, el bombo ahí como negra y jugando un poco con el hi-hat. Después vuelve al ritmo final, tiene unos sonidos de guitarra distorsionado y acá creo que hace referencia a otro instrumento que toca Santana y tiene como un aire, por decirlo así, el instrumento que toca ahí Santana se llama Slide Bells. Y también tiene ese momento un aire a, yo le diría celta, por ahí, como para que se hagan una idea. Tiene como una especie de airecito ahí, como ese momento. Y bueno, nada, termina de esa forma. Después, nada, es como que, bueno, hay ese momento que ya te deja bastante arriba para liquidar, digamos, recontra arriba lo que sería los primeros, no sé, dos tercios del disco. Bueno, esos primeros dos tercios, el punto de inflexión es en esta canción que viene ahora, que es la número 9. Otro recontra hit. Más allá de gustos personales, si nos gusta o no la banda. La canción se llama Corazón Espinado y está hecha junto a Maná. Obviamente, para gustos, los colores, como dicen, yo no soy un mega fan de Maná, pero hay que reconocer que esta canción quedó muy buena. Es un recontra hit también, pero altísimo, súper radio. Ese sí, creo que yo me atrevería a decir que la pasaron más en la radio todavía que. Porque Smooth es muy escuchada, pero también asumo que es muy escuchada en el mundo de habla inglesa. Pero este tema en el mundo de habla hispana, Corazón Espinado de Maná y Santana, poca gente no la conocerá. Está escrita por Fer Olivera, que es el cantante de Maná. Y bueno, nada. Obviamente la guitarra principal es la de Santana. Y la banda de fondo, digamos, es Maná. Con la guitarra rítmica. Sergio Ballín. El teclado es el de Santana, Chester Thompson y Alberto Salas. El bajo, Juan de Calleros, que creo que es el de Maná. Y la batería, bueno, por supuesto, Alex González, que es el baterista de Maná. Muy bueno, muy buen baterista. A veces es un poco showman de más. Pero bueno, es su estilo. Es su estilo visualmente, de hacer su show personal, de pararse en la banqueta, tirar los palos, o todo eso, todas esas cuestiones. Y a la gente le gusta, yo qué sé. Pero más allá de eso, a la hora de escucharlo, es un buen baterista. O sea, está buenísimo como toca. Y bueno, la percusión, obviamente, que son los de Santana, los dos animales, estos dos monstruos enormes, gigantes, que son Carl Perazo y Raúl Ricou. Fallecido, tristemente. Y bueno, nada, las vocales. Hay como unos coros que son del baterista de Maná y de Gonzalo Chomat. Los estoy nombrando a todos porque no sé. Pero bueno, me gustó para decirlo. Y el que hizo los arreglos del coro se llama José Quintana. La verdad que está. Bueno. Una cosa que quería mencionar ahora que veo esto, ha ido grabando en diferentes lugares, entonces no iba a nombrar uno por uno de los estudios, no fue que grabó todo en un estudio. de acuerdo a los invitados, fue grabando en diferentes lugares, entonces hay ahí como un poco de mezcla de muchísimos lugares donde fue grabado este disco. Este tema Corazón Espinado, bueno, tal vez es un recontra hit, no tengo mucho para decir porque ya lo conoce todo el mundo, y si no lo conocen, nada, es buscarlo y escucharlo. En el momento que empiece la canción con una intro bien, bien latín, digamos, con un piano, un teclado y la percu, y bueno, es ahí un momento hermoso entre la voz y la guitarra haciéndose contrapunto, el estribillo es re pegadizo, ay, corazón espinado, cómo duele mamá, no sé qué. Es muy, muy conocido. También tiene un corte típico de eso, corte Santana le puse yo. Es un unísono de batería, percusión, eso, y termina con un solazo ahí, una parte de un solo de viola, está buenísimo. Después tiene como un puentecito, un momento ahí como medio reflexivo. Y después hace toda una movida. Bueno, nada, el corte, el solo y una especie de coda, y se termina yendo como en un fade out. Y ahí, acá es cuando hay como un punto de inflexión en el disco. Termina muy, muy, muy arriba. Era difícil después de este tema subir más, pero bueno. Tampoco lo buscó, me parece, cuando armó el disco. Así que a partir de acá, los últimos. Las últimas canciones, tiene 13 canciones el disco, la 10, la 11, la 12 y la 13, empiezan como a estar mucho más tranqui de lo que venía. Así que es como bueno, el último tercio del disco baja bastante la intensidad y está bien. Está bueno también que tenga como esa variedad. El tema 10. Tiene un aire como muy tranqui, una especie de hip hop latín, como muy, muy chill, digamos, el tema. Baja muchísimo. Se llama Wishing It Was. Tiene una especie de estribillo que está bueno como se luce ahí la voz. Tiene una linda voz. Este tema está invitado Eagle Eye Cherry, que honestamente no sé exactamente quién es. Sepan disculparme, no tengo por qué conocer a todos. Pero bueno, nada. La banda es la de Santa Ana de siempre. Y este muchacho invitado es la voz principal de este tema. Muy, muy, muy tranqui. Para bajar eso que había dejado Corazón Espinado, que te deja allá arriba, paradito. Y bueno, esto es como para, bueno, respirar un poco. Y que no, que no se haga tan. Si no tenés que salir como corriendo. Así que ahí, bueno, baja el disco y te deja preparado para otra, para la única canción 100% instrumental que tiene el disco. Un instrumental que los que escuchamos a Santana ya nos ha regalado varios instrumentales, baladas instrumentales. El tema es una baladaza hermosa, típica balada de Santana. Si se acuerdan de Samba Pa' Ti, por ejemplo, ese tipo de temas instrumentales de Santana que tienen como. La guitarra, obviamente, es la que va narrando toda la canción. Cuando digo instrumental, me refiero a que es una canción que no tiene texto. En este caso, ni siquiera coro, nada. No incluye la voz, digamos. Aclaro porque, bueno, nunca está de más. Tiene una introducción de batería, percusión y una guitarra acústica. Después larga como el motivo, la idea de esa balada. Para los que escucharon Samba Pa' Ti, tiene un motivo bien, una melodía bien reconocible, que es como la que describo. Bueno, en este caso lo mismo, tiene su melodía particular. El farol se llama este tema, no me acuerdo si lo dije. Tema número 11. Ganó un premio, creo que ganó un Grammy esta canción como mejor instrumental, si mal no recuerdo, en aquel entonces. Tiene ese motivo que es hermoso. La batería tiene un leve acento. No me quiero meter en terminología. Si se los tuviera que describir, la batería tiene como un acento sobre todo en la combinación de bombo y el redoblante, que está tocado como cross stick, o sea, el palo tocando el borde. Tiene como un acento el bombo, medio como samba brasilera, pero mega lenta. Muy, muy simple, muy, muy, muy claro el acento. Está buenísima la batería. Bueno, la toca Greg Bissonette, que es bastante conocido baterista. Pero no está haciendo un samba. La canción no es una samba lenta. La canción tiene una mezcla de balada con ese acento en la batería, y las guitarras rítmicas hacen una especie de, yo qué sé, bolero, por decirlo de alguna manera. Muy atrás, unas guitarras ahí rítmicas, grabadas por un tal Raúl Pacheco, que tiene como un aire muy latino también. Cuando digo latino, me refiero a lo que popularmente se le dice latino, es todo lo que sería Latinoamérica, pero cuando popularmente se le dice latino a algo que hace más referencia a toda la zona Caribe, por decirlo así. En este caso tiene como una parte bolero y pasa a una parte bien de son, con el güiro bien adelante. Esa estructura se repite varias veces. Tiene un solo y empieza como a improvisar un poco. Vuelve al tema y después vuelve a improvisar y se va yendo en fade out. Termina así esta balada hermosa, muy, 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 muy agradable de escuchar. Después levanta un poquitito en el penúltimo tema, que se llama La Primavera. Se llama Primavera. Dije La Primavera porque la nombra varias veces en la letra de la canción. También es un típico tema de Santana. Tiene un aire como muy, es un son bastante ahí a una velocidad tranqui. Tiene como un corito que habla del texto como la semilla. Capaz que lo puedo leer porque está lindo. Como la semilla lleva nueva vida, hay en esta primavera una nueva era. Esa es como, tiene como, se repite bastantes veces ese formato y esa frase. También está buenísima la voz que canta, que es Casey Porter, cantante, digamos, de que aparece varias veces en realidad en el disco. No sé exactamente, no lo conozco, pero la voz que tiene está buenísima de este tipo. Muy linda voz. Y tienen los coros. Hay varios coros, pero hay uno, un timbre que lo van a escuchar y lo van a reconocer porque es el de Maná, es Fer Olivera. Que cuando aparece te das cuenta que es, decís, ah, bueno, pero está el de Maná acá, porque tiene un timbre muy, muy característico del muchacho. Entonces ahí, de fondo queda muy buena ese corito en el que él participa, porque se reconoce la voz y es como que, nada, es un momento cuando siempre uno reconoce ahí cuestiones, es como que se siente como más, más tranquilo, no sé cómo decirlo. Tiene un solo bien clásico de Santana, después unos coros, está buenísimo. Y después hay como una especie de coda que se va yendo en fade out con todo eso, para dar paso a la última canción del disco. Que, bueno, no por ser la última, dejó, no, no, dejó como al gran invitado para lo último. Eric Clapton es el que está invitado en esta canción. Se llama The Calling, The Calling, o La Llamada, si se puede traducir así. Bueno, no voy a ahondar demasiado en lo que es Eric Clapton porque es bastante, bastante famoso y conocido, pero bueno, tanto Eric Clapton como Santana, bueno, es como que son eminencias para el mundo de la guitarra eléctrica. tiene una intro como muy, muy generando un clima. Como medio, hay mucha, como mucha improvisación, pero en el recontra buen sentido de la palabra. Yo qué sé. Es una canción que dura 7:48, o sea, casi 8 minutos de música. Mucho de ese espacio son momentos bien climáticos generados entre la banda. Que la banda en general es la banda de... tiene como, bueno, las percusiones son grabadas por Santana, hay una programación, hay coros, el teclado es el de Chester Thompson. Después, bueno, los coros tienen mucho que ver, después aparecen en un momento muy, muy protagonístico. ¿Protagonístico? Protagónico. La canción está escrita por Carlos Santana y Chester Thompson, digamos, toda la parte de la composición, pero claro, la improvisación es de los dos. Las dos guitarras, o sea, tanto la rítmica como la que solea, son de Eric Clapton y Carlos Santana. Se logran distinguir muy, como muy claro las dos guitarras. No hay que, no es necesario ser muy experto. Porque primero, la guitarra de Santana la venimos escuchando durante todo el resto del disco. Tiene como un sonido bastante particular. Y la otra guitarra, digamos, que se escucha básicamente es la de Eric Clapton, que tiene un sonido como bien típico de Clapton, de esa sonido de Fender tipo Strato, en principio como pellizcada, tiene como ese sonido de una guitarra que se pellizcan las cuerdas, digamos. Y bueno, eso dura un buen rato, esa especie de intro o impro, que van alternando frases de cada uno. Después empieza como un ritmo, digamos, un poco de hip hop, soul, tal vez. Muy, muy, un poquito, o sea, más marcado el ritmo y más rápido de lo que venía haciendo lo anterior. Y tiene como una especie de motivo de guitarra ahí, o un riff. Después aparece un coro bien al estilo gospel. Se repite y bueno, la guitarra le hace como contrapunto, el clásico contrapunto de Santana. Es la parte en la que dicen people, people, el coro, se lo van a identificar enseguida. Ese coro tiene un aire gospel, no estoy diciendo que sea gospel, pero bueno. El juego que hacen entre los dos está buenísimo. Hay mucha, mucha improvisación, digamos. Es como si uno se imaginara que estaban los dos en el estudio y bueno, nada, se miraban y tocaban y se iban mirando y señalando cada uno quién iba, digamos, o se respondían todo mediante el toque de la guitarra. Vuelve ese espacio de golpe gospel y los contrapuntos. Tiene como una especie de fade out y de repente se va después de ese fade out. Quedan unos segundos de silencio. Y uno dice, bueno, está, termino ahí. Y no. Vuelve como una guitarra como española. Y una percu o una bata. Que supongo que es percu en realidad, porque no aclara que haya una batería en este tema. Como un aire como épico. Y aparece como un colchón en el teclado y una batería que tira una especie de ritmo de shuffle, por decirlo así, muy, muy típico, digamos, han de haber escuchado nombrar esa palabra shuffle, digamos. Tiene como ese ritmo muy, muy marcado, se levanta muchísimo esa parte de la canción con esa parte. Aquí no dice nada, para mí es una batería eso, porque suena como una batería, pero bueno, no aclaran. O sea, no aclaran, tal vez sea una especie de sample, no creo, no parece. Parece una batería y está buenísimo lo que toca. Y después, bueno, sí, o sea, sigue como ese formato de duelos con esa base. Una voz aparece ahí como más adelante. Menciona Freedom varias veces. Y bueno, nada, se va con el bendito fade out. Así es cuando se va yendo el tema, y bueno, y ahí termina este disco hermoso, increíble. a mí me marcó muchísimo. Obviamente los temas más hiteros, después los escuchabas en todos lados, pero yo me quedé como con el tema de que está invitado Dave Matthews y Carter Beauford, que yo dije, ¿y estos tipos quiénes son? O sea, era algo que yo no los había escuchado. A veces, no sé si a alguno les pasó. Yo supongo que alguna vez les tiene que haber pasado de escuchar algo, descubrir un cantante o una banda o algo, y quedar así como muy, muy enganchado, digamos. A mí me ha pasado varias veces eso, de escuchar casi sin querer una banda o un cantante, y de repente encontrarme como con esa curiosidad infinita de decir, necesito escuchar más cosas de esta persona, ya mismo, descubrirlo. Me pasó con este tipo. Bueno, por lo menos acá en Uruguay, en el 99, cuando salió este disco, no. Yo no tenía computadora y no era para nada fácil acceder a una computadora y menos aún a una conexión a internet. O sea, eso era como muy, muy raro de conseguir para conseguir la información. Algunos se acordarán que, bueno, obviamente las clásicas enciclopedias, y para los que tenían computadora, por ahí buscaban en la famosa Encarta. Pero para buscar información como hacemos ahora en internet era como bastante más difícil. Entonces era como, bueno, nada, te guardabas el nombre. En este caso yo me guardaba el nombre, me acordé, dije, bueno, voy a tener que buscar cuando pueda música de este tipo. Y bueno, finalmente fue lo que hice, me volví un fanático, un fan total de Dave Matthews Band y de Carter como baterista, que me encanta. Una mención aparte, creo que por eso también me gusta pila Dave Matthews y Santana también, que son músicos que dejan que la batería forma parte bastante, bastante adelante, digamos, en la mezcla de lo que es una canción. No es que está de fondo como suele pasar en otras cosas, o sobre todo en ellos que son solistas. Muchas veces pasa que el solista, si bien le da un protagonismo necesario a la batería de acuerdo a la canción, suele estar mezclado como un poquito hacia atrás, porque bueno, la voz es lo principal. En el caso de Dave Matthews, muchas veces, en el caso de Santana también, muchas veces la percusión y la batería llegan a estar al mismo nivel de la voz, principal, digamos. Entonces es como, bueno, a mí lo personal como baterista y ocasional percusionista, me encanta. Honestamente me encanta muchísimo. Y bueno, nada, eso fue un gran descubrimiento para mí este disco. Me lo escuché, no sé. No llevo la cuenta, evidentemente, pero muchísimas veces. Incansables veces. Y bueno, y cada tanto vuelvo a escucharlo. Lo tengo. Por suerte lo tengo, lo pude conseguir años después en CD, y devolverle finalmente a mi amigo el que me había prestado. Yo no soy de esa gente que se queda con discos ajenos, o libros. Yo devuelvo. Lo que sí, obviamente, le voy a agradecer siempre que me haya prestado y me haya hecho conocer este hermoso disco. Y era un poco mutuo, porque yo, mientras yo lo tenía, a él no se le rompía, porque es una persona que rompía fácilmente, o rompe, digo yo ahora, no sé si se sigue comprando CDs, creo que no, pero se rompían fácilmente los CDs, la caja, los cosos, le quedaban trancados dentro de la compactera, o yo qué sé, cosas así. Entonces, bueno, por ahí, mientras más tiempo lo tuviera yo, más cuidado iba a estar ese disco. Y bueno, nada, es hermoso este disco, se lo recomiendo, les voy a dejar el link en la descripción del podcast. Les adelanto que en algún momento voy a tener algún invitado. Ya he hablado con otros amigos y les interesa la idea, así que tal vez comentemos algún disco que nos guste a los dos con algún invitado o invitada. Y bueno, nada, mi idea es cumplir un poco con esto de grabar una vez por semana, y espero que les guste. Voy a dejar también algunas de mis redes sociales en la descripción del podcast. Y bueno, lo pueden escuchar por las plataformas en general que se pueden escuchar los podcasts. Yo lo voy a compartir desde Anchor, FM, que es como la plataforma en la que lo subo, y a partir de ahí lo distribuye a otras como Spotify y Google Podcast. Google Podcast, y eventualmente hay varias más. Así que bueno, nada, es cuestión de ingresar ahí y yo voy a compartir los enlaces para todo esto. Espero que les haya gustado y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene. Muchas gracias.